Bueno, pues muy buenas tardes a todos, hermanos. Qué bueno que están por aquí. Siempre es un honor, un gusto estar predicando la palabra, enseñando. Me da gusto ver que tantos están aquí presentes y también saludamos a los que están en su casa en línea. Nos gustaría tenerlos por aquí ya, ahora sí que compartiendo y conviviendo con todos nosotros, guardando la sana distancia, pero poderlos ver y saludar en persona. Bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Les damos ahora sí que un caluroso recibimiento. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Vamos a continuar avanzando en este libro. Les doy gracias a todos ustedes porque sé que están orando por las predicaciones. En esta ocasión estuvimos orando por Polo, que le tocó predicar en Celaya, por un servidor que me toca compartir la palabra aquí en la iglesia. Y pues recordar que nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora, como dijo Raúl, pasando por Chihuahua y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanas que van a Chihuahua, oramos por ustedes, que Dios les bendiga, que Dios las guarde, que su espíritu trabaje en ustedes y a través de ustedes para llevar el mensaje del evangelio a las mujeres allá en la sierra. Que Dios las bendiga. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Hechos 14, del 8 al 28. Y en este pasaje nosotros vamos a continuar el recorrido que Pablo y Bernabé junto con Juan Marcos han estado haciendo y comenzaron este viaje. Entonces vamos a ir viendo, vamos a continuar con el viaje que ellos comenzaron en Antioquía y vamos a ir viendo cómo va desarrollándose. El libro de los Hechos para nosotros es un libro histórico, es un libro que nos narra cómo vivía la iglesia primitiva, cómo se fue desarrollando la iglesia en sus primeros años, cómo Dios fue trabajando en ellos. Y para nosotros el libro de Hechos es un ejemplo de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos estar relacionándonos con Dios, cómo debemos estar relacionándonos con nuestros hermanos y cómo debemos estar llevando el evangelio y predicando a otras personas. Vemos la respuesta de Dios a través de su Espíritu Santo, cómo Él poderosamente estaba actuando a través de los discípulos, cómo Él estaba obrando para atraer más y más personas, cómo estaba formando las primeras iglesias. Entonces, es lo que nosotros vemos aquí en Hechos, es lo que nosotros queremos replicar y por eso el lema que escogimos para esta enseñanza es Hechos de los Apóstoles, que son los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos y que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces nosotros así vemos este libro de los Hechos. Es un libro que nos muestra cómo vivían ellos y que nosotros debemos de seguir replicando, viviendo en comunión dentro de nuestra iglesia, junto con nuestros hermanos, ministrando y trabajando para llevar el evangelio a los que aún no lo conocen. Acompáñenme a orar para comenzar con nuestra enseñanza. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados, por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, y también por la oportunidad que tenemos pues, de utilizar herramientas digitales y compartir con otras personas que no pudieron estar aquí, Señor. Te pedimos que tú guíes la enseñanza, Señor, que a pesar de mis limitaciones, tú hables a nuestros corazones, Señor, que hables con poder, que hables con gracia, que hables conforme a nuestra gran necesidad que tenemos de ti, Señor, y que nos muestres más de quién tú eres, que nos muestres más de tu misericordia, Señor, más de lo que tú quieres en nuestras vidas y que nos des la fortaleza y la voluntad para obedecer, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que están pasando por alguna dificultad, en especial por aquellos que están enfermos, Señor, también por nuestros familiares que aún no te conocen, por su salvación y por la salud de los que están padeciendo, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema o el título que escogí para el día de hoy es El inconstante camino de la aprobación humana. El inconstante camino de los que están buscando aprobación en el hombre. La aprobación en el hombre es como una montaña rusa que sube y baja. A veces te tienen en buena estima, a veces te tienen en mala estima. Entonces es un cambio constante, es algo muy cambiante, es algo que Vamos a ver cómo se manifiesta aquí en la vida de Pablo, cómo ellos están sufriendo y cómo ellos lo enfrentan. Primero, lo que me gustaría ver es este mapa. En este mapa vamos a ver nosotros, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, recordando cómo comenzó el viaje de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos. Primero, ellos estaban aquí en esta región de Antioquía. Ahí es donde oran. Estaban, dice que algunos apóstoles, profetas, maestros, están orando y el Espíritu Santo los guía para que Bernabé y Pablo sean enviados a una obra misionera. Entonces, ellos salen de ahí, de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo, y van navegando hacia Chipre. Y llegan aquí primero al puerto de Salamina, en español Salamina. Llegan al puerto de Salamina. Entonces, ahí ellos comienzan a predicar la palabra. Aquí en Salamina ellos comienzan a anunciar el Evangelio y después ellos van cruzando la isla de Chipre y van a llegar aquí al puerto de Pafos, donde hay más personas comienzan a creer en el Evangelio, tienen un encuentro con el procónsul Sergio Paulo, él se convierte también al cristianismo. Entonces vemos ahí que empieza a haber en esta isla los primeros frutos de la predicación de Pablo y de Bernabé. Después ellos salen de aquí de Pafos y llegan aquí a Perge. Y de Perge ellos suben a Antioquía de Pisidia, donde ellos van a predicar ahí en la sinagoga de los judíos, utilizando el Antiguo Testamento para llevarlos a Cristo. Muchos judíos y prosélitos creen en el Evangelio. Aquí en esta predicación ellos tienen frutos y ellos empiezan a ver cómo Dios está trabajando a través de ellos y empieza a ver fruto de creyentes entre los gentiles, entre los pueblos que no son judíos, aunque están predicando en principio en la sinagoga de los judíos y a los judíos. Sin embargo, cuando se levanta una persecución, ellos salen y van a viajar de Antioquía a Iconio. Entonces comienza la persecución aquí en Antioquía. Aquí hay dos Antioquías, una Antioquía en Siria y otra Antioquía aquí en Pisidia. Entonces ahorita están ellos en Antioquía en Pisidia, ahí está la persecución. Ellos van a llegar a Iconio. Y como vimos la semana pasada con Adrián, en Iconio ellos llegan y predican en la sinagoga de los judíos y Dios concede que muchos judíos y muchos griegos crean en el Evangelio. Y aquí nuevamente se levanta una persecución en contra de los hermanos. Ellos se enteran de que esta turba, estas personas, quieren apedrearlos y ellos salen huyendo rumbo a Listra. A Listra. Ellos salen huyendo hacia allá y su misión es continuar predicando el Evangelio. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Ellos están llegando a Listra, Pablo y Bernabé están predicando ahí. Juan Marcos, desde Perge, él decide regresarse a Jerusalén. Él decide no continuar el viaje con ellos. Entonces, en Perge él regresa a Jerusalén, pero continúan Pablo y Bernabé predicando el Evangelio. Y ahorita entonces ellos están en Listra. Y ahí es donde vamos a comenzar el recorrido de hoy. Les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en Hechos 14:8. No vamos a leer todo el pasaje que nos toca ahorita. Es un poco largo, pero vamos a ir proyectando los versículos para que vayan viendo uno por uno cómo vamos a ir avanzando. Entonces, por favor, Hechos 14:8. Vamos a retomar los versículos, los últimos versículos de la semana pasada. Ya me estoy yendo al revés. Ahí está. En el versículo 6 decía, habiendo sabido, o sea, ellos se enteraron de que los estaban persiguiendo y que querían apedrearlos. Entonces dice, habiendo sabido que los querían apedrear, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Entonces, esto es lo que terminamos viendo la semana pasada, que ellos llegan a Listra y comienzan a predicar el Evangelio. Licaonia era un distrito de la provincia romana de Galacia. Listra está a unos 30 kilómetros de Iconio, y fue el hogar de Loida, Eunice y Timoteo. Ellos son originarios de esa región de Listra. de Listra, perdón, aquí. Entonces, de ahí es de donde viene Timoteo, su mamá, su abuela. Ellos vivían ahí en Listra. Todavía no son mencionados, los vamos a ver un poquito más adelante en el libro de Hechos, pero como referencia, ellos son de esa región. Lucas no menciona ninguna sinagoga en relación a Listra. Y dado que Pablo comienza su ministerio predicando a una multitud, es probable que la población judía fuera pequeña. Entonces, nosotros entendemos, normalmente cuando Pablo llegaba, él llegaba a una ciudad, llegaba a la sinagoga y comenzaba a predicarle ahí a los judíos, y de ahí, si no se abrían puertas, continuaba en otro lado. Pero cuando llega a Listra, él directamente lo vemos predicando a las multitudes, no lo vemos asistiendo a una sinagoga. Entonces, entendemos que no había probablemente una población muy grande de judíos en Listra, y que no había una sinagoga en esta ciudad. La otra ciudad de la que habla es Derbe, que se encuentra también a unos 65 kilómetros de Listra, y ellos van a continuar ahí un poco más adelante. En Listra, después de la predicación, leemos el pasaje y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces vemos que en Listra no se menciona una sinagoga. Podemos entender por el pasaje que la mayoría de las personas que estaban escuchando cuando Pablo se levanta a hablar eran gentiles. No había muchos judíos entre ellos. Vamos a ver también por la reacción de las personas cómo la mayoría de ellos eran gentiles que adoraban a otros dioses. No había judíos entre ellos, o a veces, tal vez unos pocos, pero ellos están ahí predicando. Es probable que ellos, Bernabé y Pablo, se levantaran a predicar en algún lugar donde la gente concurría, donde había muchas personas reunidas. También vemos que ahí estaba este cojo, probablemente pidiendo limosna, no lo menciona el pasaje, pero es probable que él estuviera ahí en un lugar donde había mucha gente, tal vez las puertas de la ciudad, tal vez el mercado, alguna plaza. Ellos estaban ahí hablando a la multitud. Cuando Pablo está hablando, este hombre de Listra, que no había caminado nunca, que había nacido cojo, escucha el mensaje y dice que Pablo, fijando en él sus ojos, vio que tenía fe para ser sanado. Vio que este hombre había escuchado, vio que Dios había producido fe en él, que el mensaje del Evangelio había tocado su corazón, que él había tenido fe para creer y que tenía fe para ser sanado. El Espíritu Santo le concede a Pablo en ese momento poder ver que este hombre tenía fe. Lucas no explica cómo es esto, pero nosotros entendemos que de alguna forma especial Dios le revela a Pablo que este hombre tiene fe. Y Dios hace un milagro a través de Pablo para que este hombre pueda caminar. Nosotros de forma natural no podemos saber si una persona tiene fe. Yo no puedo verte a los ojos y decir, ah, sí tiene fe, puede ser sanado. No tenemos ese don para verlo. Sin embargo, Dios le permitió a Pablo en ese momento percibir la fe de este hombre, ver que podía ser sanado, y Dios hace un milagro a través de él. Le dice: levántate. Y él se levanta sobre sus pies y está ahí siendo testigo de este milagro y recibiendo un milagro en su vida. Hoy en día nosotros también debemos buscar y orar para que Dios nos conceda dones especiales para edificar a su iglesia. Dios nos enseña que debemos de orar por milagros, que Dios nos pide que oremos. Dios constantemente nos dice en su palabra que tenemos que orar, que busquemos en su, que lo busquemos a Él, que pidamos, que cuando uno pide, Él concede. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad, tenemos que pedir conforme a lo que Él nos enseña y aprender a orar y no tener miedo de orar porque Dios haga milagros grandes, porque Dios haga cosas poderosas. Ahora mis hermanas que van a Chihuahua, yo las invito a que oren. Si hay chicas enfermas, si hay personas enfermas, oren por ellos. Dios es poderoso, Dios sigue haciendo milagros. Dios puede levantar ahí algo especial. No sabemos, pero no dejen de hacerlo, oren por ellos. Otro punto que también podemos notar aquí en este versículo es el paralelismo que existe con el cojo que estaba en Jerusalén, cuando Pedro comienza a predicar, también habla de un hombre cojo de nacimiento. Él dice que tenía más de 40 años, entonces era un hombre también. Entonces vemos ahí cómo Lucas pone un paralelo entre Pablo y Pedro, sanando a un cojo. Después Pedro también levanta a una persona que había muerto. Más adelante vamos a ver que Pablo va a hacer lo mismo. Entonces vemos cierto paralelismo en lo que Lucas nos narra del ministerio de Pedro y de Pablo. Anteriormente nosotros habíamos visto que los milagros ayudaban a que las personas se convirtieran a Cristo. En el libro de los Hechos hemos visto varios milagros. Hemos visto varias ocasiones en que los apóstoles realizan milagros o el Espíritu Santo a través de ellos, y cómo esos milagros ayudan a que la gente se reúna, ayudan a que la gente vea el poder de Dios y que la gente empiece a convertirse. Hay narraciones donde vemos que decía que y todo el pueblo se convirtió a Cristo y todo el pueblo creyó en el Evangelio. Entonces los milagros habían estado sirviendo para que la gente se convirtiera. Y aquí vamos a ver un resultado inmediato que no es exactamente lo que nosotros esperaríamos. Vamos a ver este milagro del hombre cojo, pero el resultado no es parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Presenta un resultado diferente. Y sin embargo, tenemos que recordar quién es el que hizo este milagro. ¿Quién obró a través de Pablo para hacer que este hombre sanara? Es el Espíritu Santo, es Dios. Dios es el que produce esta sanidad en este hombre. Entonces Dios tiene un propósito, Dios permitió que ese milagro se diera. Y Dios tenía un propósito a través de este milagro que no es precisamente lo que ellos esperaban. Ellos me imagino que esperaban un hombre sanado, van a convertirse al Evangelio, todos van a venir y van a creer. Pero vamos a ver que no es así. Entonces entendemos que el resultado de un milagro no escapa al control y a la perfecta voluntad de Dios. Él va a cumplir su propósito, aunque nosotros no alcancemos a comprender de manera inmediata qué es lo que Él quiere producir a través de un milagro cuando Él lo concede. Entonces nosotros no debemos de tener miedo de orar por milagros o por dones. Si Dios los concede, Él tiene un hermoso propósito a través de ellos, y Él dice que debemos de anhelar los dones espirituales ardientemente. Entonces es algo que Él nos pide en su palabra, es algo que nosotros tenemos que obedecer y que debemos de buscar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este milagro? Vamos a ver en los siguientes versículos. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, el milagro que realizaron, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces vemos un resultado diferente. No vemos el resultado que habíamos visto como cuando Pedro sanó a este cojo, él se levanta, predica y miles de personas se convierten a Dios. Entonces, el resultado que vemos es distinto. Ahora este pueblo ve el milagro y se levanta y dicen, los dioses nos están visitando. Aquí están Zeus, Júpiter, que es Zeus, pero el equivalente romano. Entonces, la extraña reacción de la gente en Listra ante este milagro de sanidad tenía las raíces en una tradición local. Dentro de su religión, ellos tenían una tradición que decía que anteriormente los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado la ciudad de Listra. Y ellos habían llegado como incógnitos, no se habían dado a conocer como dioses, habían llegado a la ciudad de Listra y habían ido pidiendo alimento y hospedaje a los habitantes de la ciudad, pero los habitantes de la ciudad no les dieron alojamiento ni les dieron comida, hasta que llegaron a la casa de un campesino muy pobre, anciano, y su mujer y este señor Filemón y Bausis recibieron a Zeus y Hermes en sus casas, y entonces esta casa se convierte en un templo para adorar a este dios. Sin embargo, estos dioses traen una inundación a la ciudad de Listra y todo el pueblo muere. Entonces, esto era lo que contaba su tradición. Entonces, cuando ven ellos a Pablo y a Bernabé realizando estos milagros, ellos inmediatamente lo relacionan con que son los dioses que están regresando. y no quieren cometer el mismo error de despreciarlos porque saben que puede venir un castigo sobre ellos y traer otra inundación sobre el pueblo y matarlos a todos. Entonces, por ese contexto en el que ellos tenían, entonces ellos reaccionan de esta forma y dicen, pues otra vez aquí están Júpiter y Hermes, que vienen a darnos otra oportunidad. Júpiter, y entonces llaman a Bernabé Júpiter, perdón, y a Pablo Mercurio. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, nosotros vamos a ver que hay muchos temas. Sin embargo, yo quiero enfocarme en lo que mencionaba en el título, nuestra búsqueda por esa aprobación del hombre. Cómo nosotros constantemente buscamos esa aprobación del hombre, cómo nosotros queremos quedar bien con las personas. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Cómo manejan esa parte Bernabé y Pablo? Detrás de la búsqueda de la aprobación de las personas, hay una triste realidad. Si nosotros siempre estamos preocupados por lo que la gente piensa de nosotros, siempre va a ser difícil hablarles de Cristo. Si nosotros nos preocupamos por qué es lo que va a pensar mi jefe, qué es lo que va a pensar mi vecino, qué es lo que va a pensar mi amigo de mí, eso va a poner un obstáculo para que yo pueda predicarle el evangelio y enfrentarlo a su pecado y decirle, ¿sabes qué? Estás viviendo mal, estás caminando rumbo al infierno. Pero mira, Dios ha traído a su Hijo, Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Si tú estás preocupado por qué es lo que va a decir tu jefe de ti, qué es lo que va a decir tu amigo de ti, difícilmente vas a presentarte delante de él y llevarle el evangelio. Entonces, esa es una triste realidad. Si tú estás buscando la aprobación de los hombres, muy probablemente no les vas a llevar el evangelio. Y pregúntate ahorita, ¿por qué no estoy llevando el evangelio a más personas? ¿Por qué no estoy hablándole a mi vecino? ¿Por qué no estoy hablando a mi amigo? ¿Por qué no le hablo a mis compañeros de trabajo? Muy probablemente es porque te da miedo qué es lo que van a decir de ti. Te da miedo cuál va a ser su reacción. Te da miedo qué es lo que van a hacer después de eso. Entonces, la aprobación de los hombres es un gran obstáculo para que nosotros podamos predicar el evangelio libremente. Es quizás el obstáculo más significativo en el día de hoy para que los cristianos puedan predicar el evangelio a otras personas. Satanás, por todos los medios, ha ido trabajando en nuestras mentes para que anhelemos la aceptación. Y ahora está sembrado en el corazón de cada uno de los, pues voy a decir de los jóvenes, pero también los de edad mediana, edad madura, edad más grande, publican algo y que están esperando, pues que todo el mundo les dé like. Están esperando que todo el mundo le guste lo que está publicando. No están esperando que nadie se oponga a sus comentarios. Entonces, ¿qué es? Buscan aprobación. ¿Qué buscan? Quedar bien. ¿Qué es lo que busca uno instintivamente? Es eso. Y es nuestra naturaleza. Todos nosotros lo traemos. Todos nosotros, en cierta forma, luchamos contra eso. Y el mundo está sembrando esto en tu corazón, en tu mente, y es lo que te enseña, y es lo que te dice que tienes que esperar, y es lo que te enseña a esperar, y es lo que te enseña a buscar y anhelar y a pelear por eso. Y tú ves en el mundo del internet, es lo que la gente busca: aprobación y tener más seguidores, y que todos tus seguidores estén contentos contigo, y que cada vez haya más y más y más. Eso es lo que el mundo busca. Y sin embargo, eso es un obstáculo para que nosotros podamos predicar libremente el evangelio a las personas que lo necesitan. El apóstol Pablo no vivía así, vivía de una manera diferente. Aparentemente, él se había liberado de la necesidad de ser querido, de ser reconocido, incluso de ser respetado. Él se movía de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, dentro y fuera de las multitudes, predicando el evangelio. Él llevaba el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, y él estaba anclado, él tenía su seguridad puesta en Jesús y en lo que Dios había dicho que él tenía y que había obtenido en Cristo. Él tenía una identidad especial, una nueva identidad en Cristo que le daba la seguridad para actuar independientemente de lo que el mundo dijera o cómo lo vieran. Acuérdense cómo era Pablo. Él era una persona influyente, él era una persona que tenía una posición alta dentro de los judíos, y sin embargo, él todo lo deja por amor a Cristo. Y dice en Filipenses 3:8, Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomprensible valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto es lo que pensaba Pablo. Esto es lo que él, por lo que él vivía. Esto es lo que él había entendido. O sea, todo lo que el mundo me ofrece, toda esa popularidad, toda esa posición, todo ese estatus, todo ese aprecio de los demás, es basura. No me sirve para nada. Al final me voy a morir y no me voy a llevar nada de eso. Entonces, él lo que valora es su relación con Cristo. Él lo que valora es conocer a Dios y que Dios lo conozca a él. Entonces, esto es donde él ha cimentado sus valores, donde él ha puesto su esperanza, donde él ha puesto su fe. Es lo que él, por lo que él vive. Él no vive por la aprobación de las personas. A Pablo, muchos lo adoran hasta el punto de venerarlo. Sin embargo, también a Pablo muchos lo odiaban hasta el punto de querer asesinarlo. Pero él vivió y sirvió a Dios por encima de los índices de aprobación popular. Él no se preocupaba por cuántos likes tenía o si por lo que decía le iba a producir el aprecio de los demás o el odio de los demás al grado de que lo querían apedrear. Él no se preocupaba por eso. Él se preocupaba por agradar a Dios y por llevar el mensaje a las personas que estaban caminando al infierno y que iban a morir si no escuchaban ese mensaje. Esa era la preocupación de Pablo. Pablo abandonó este paseo en la montaña rusa de la aprobación humana para caminar por el discreto camino del Evangelio de Cristo. Él quería predicar a su Dios. Él quería predicar a su Salvador. Él quería que su Salvador se hiciera famoso y no Pablo. Él quería que la fama de Cristo se extendiera, que el nombre de Cristo fuera grande, aunque el nombre de Pablo quedara en el suelo. Como hemos estudiado frecuentemente, en los lugares donde Pablo llegaba, encontraba críticas mixtas. Había gente que lo seguía, había gente que escuchaba su mensaje, había gente que creía, pero sin embargo, pronto se levantaba gente que se oponía a él. Pronto surgían los celos. Pronto salían los grupos de judíos que levantaban las multitudes para ir en contra de lo que él predicaba, buscaban apedrearlo y salía huyendo. Entonces, después de que Pablo sana a este hombre cojo de nacimiento, la multitud que vio a este hombre caminar, después de haber pasado años sentados, se abalanzaron sobre Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los trataban como dioses. O sea, no los trataban como un gobernante importante, no lo trataban como una estrella de atletismo importante, no lo trataban como un artista importante. Para ellos eran dioses, más que seres humanos. Ese era el estatus que tenían en ese momento Pablo y Bernabé. Estaban en lo más alto de la aprobación humana. En ese momento no había nadie más arriba que ellos. Ellos eran apreciados por el pueblo a tal punto que dice que el sacerdote de Zeus llegó y traía los becerros, traía guirnaldas, iban a hacer sacrificios, la multitud iba atrás de ellos y ellos estaban exaltados en lo más alto. ¿Pero qué es lo que hicieron ellos? ¿Cómo reaccionaron ante esto? Dice los siguientes versículos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Ellos no dijeron, ya, de aquí somos. Voy a publicar en internet, voy a poner en Instagram las fotos de cómo me adoran, de cómo traen los bueyes para ofrecer sacrificios. Vamos a retuitear todo lo que dicen estas personas. No, ¿qué hicieron? Ellos rasgaron sus vestiduras. Y esto es una señal de desaprobación, una señal de indignación. O sea, ellos rasgan sus ropas y se lanzan entre la multitud diciéndoles, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces, ¿cómo responden Pablo y Bernabé a los actos de adoración? ¿Disfrutan ellos de la atención que estaban recibiendo de parte de los habitantes de Listra? ¿Les gusta este apoyo exagerado que ellos tenían? ¿Están cambiando sus identificadores en las redes sociales y ahora le ponen arroba Zeus y arroba Hermes? ¿No, verdad? Ellos frenan esta locura de sus fanáticos, digamos. Estas gentes que estaban ahora vueltos hacia ellos, queriéndolos adorar, queriéndolos servir. Ellos los frenan y les dicen, hombres, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen estas cosas? Nosotros somos igual que ustedes. Nosotros no somos más que ustedes, no somos diferentes a ustedes. Somos hombres igualitos que ustedes, de la misma naturaleza. Y les traemos buenas nuevas. Que dejen estas vanidades en las que invierten su vida, que dejen estos dioses falsos, estos ídolos que no son dioses, y se conviertan al Dios vivo, al Dios verdadero. Ese es el mensaje que les llevan. Pablo y Bernabé, para ellos no era atractivo recibir toda esta adulación, toda esta adoración de parte de los hombres. Para ellos esto era repulsivo. Para estos ellos era indignante. Para ellos era algo que no tenía lugar. Dios es el único que debe ser adorado y no ellos. Entonces ellos rascan sus vestiduras, rompen sus vestidos en señal de esto. Ellos sabían que la adoración de la multitud tenía su raíz en la idolatría. Ellos están adorando ídolos. Ellos los veían como parte de este sistema de idolatría en el que ellos pertenecían. Y Pablo y Bernabé saben que esta idolatría al final va a llevar a la muerte a cada uno de todas estas personas que estaban en esa multitud. Si ellos seguían en esa multitud, si ellos reciben la adoración de estas personas, todos ellos iban a morir. Todos ellos iban a ir al infierno. Pero ellos no quieren eso. Ellos buscan enfrentarlos, ellos buscan sacarlos de esa vanidad en la que vivían y llevarlos a conocer al Dios vivo. No es de extrañar entonces la reacción de Pablo y Bernabé. No es de extrañar que ellos agarraran y rompieran su ropa como señal de desaprobación de lo que la multitud estaba haciendo. Entonces ellos rechazan de plano el dejarse adorar por la multitud y reaccionan con gran indignación. Han venido a predicar la salvación, han venido a predicar el evangelio a estos pueblos paganos para que de esos dioses vanos, esos ídolos de piedra, de madera, de oro, de plata, de lo que quieran, se conviertan al Dios verdadero. Entonces Pablo y Bernabé salen corriendo contra ellos, salen a la multitud y les dicen, dejen de hacer eso, dejen de hacer eso, nosotros somos igual que ustedes. Y ellos no pierden el tiempo y les explican que ellos no son dioses, sino que ellos son esos mensajeros de Dios, que ellos traen un mensaje, que ellos vienen a enseñarle al pueblo de Listra las verdades elementales del Dios viviente. Ellos les van a presentar en un discurso, perdón. Nosotros vemos que el discurso de Pablo en esta ocasión es diferente al que había predicado en las ciudades anteriores. En las ciudades anteriores había llegado con los judíos, había llegado a las sinagogas y normalmente su predicación se basaba en el pueblo de Israel. A través del Antiguo Testamento ellos estaban mostrándoles que Jesucristo era Dios. Sin embargo, aquí en Listra no había una sinagoga, no había enseñanza de los judíos, entonces ellos tienen que abordar su discurso de una forma distinta. Y ellos les están hablando ahora del Dios verdadero. Ellos no les hablan de Jesús, ellos no les hablan de Abraham, ellos no les hablan de Moisés. Ellos comienzan hablándoles de Dios. Ellos comienzan hablándoles del testimonio de Dios en la naturaleza. El discurso de Pablo que vamos a ver en unos capítulos más adelante, cuando está en Atenas, en el Areópago, es un discurso semejante. Ellos están hablando a un pueblo gentil, donde no hay judíos mayoritariamente, entonces el mensaje es diferente. Dependiendo del contexto de las personas a las que Pablo predica, él prepara su mensaje o Dios lo guía ya un mensaje diferente. Entonces, en este caso, él está dirigiéndose a un pueblo básicamente griego, un pueblo gentil, un pueblo donde había muy pocos judíos. Entonces, a diferencia de los gentiles temerosos que había en Antioquía, en Iconio, el pueblo de Listra no había sido preparado para recibir el Evangelio, por lo que Pablo y Bernabé tienen que enseñar principios básicos a las personas. En su discurso, Pablo confronta directamente al pueblo con las prácticas paganas de la idolatría, diciéndoles que sus dioses son vanos, que sus dioses no sirven, que sus dioses son inútiles, que sus dioses están muertos. Y ellos no buscan ofender a las personas de Listra. Ellos no buscan ofender a las personas de Listra, pero tienen que establecer un contraste entre los dioses que ellos siguen y el Dios vivo y verdadero. Ellos tienen que establecer un contraste entre las vanidades que seguían estos pueblos con el Dios que ellos están predicando, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita, y les dan testimonio de este Dios. Implícitamente ellos les están diciendo que sus ídolos están muertos y que en contraste Dios está vivo y que Dios es el que hizo todas las cosas. Dios es el que hizo todo lo que existe y a Él es al que hay que adorar. Y aún para predicarle a los gentiles, gentiles que no conocen el Antiguo Testamento, ellos utilizan la palabra de Dios. Ellos están citando un pasaje de Salmos. Ellos están citando el Salmo 146:6, donde habla del Dios verdadero, del Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aún para predicarles a personas que no conocen nada de la Biblia, ellos utilizan la palabra. Recuerden que la palabra es la que tiene poder para salvar. La palabra de Dios es la que tiene ese poder para convertir a las personas. No nuestras palabras bonitas, la palabra de Dios. Entonces, ellos están desafiando a estas personas a volverse de los ídolos al Dios viviente y a convertirse a Él. En esta ocasión, Pablo no les habla de Jesús. Pablo les habla del Dios vivo. Y cuando está hablando aquí a los residentes de Listra acerca de Dios, espera que ellos le respondan o le pregunten: oye, Pablo, ¿y por qué a nosotros este Dios nunca nos ha dado testimonio? ¿Por qué si es el Dios que creó todas las cosas, por qué si es el Dios vivo, nunca ha venido aquí con nosotros y nos ha dicho: aquí estoy? Esta era la pregunta obvia, digamos, que vendría a lo que Pablo les estaba enseñando. Y Pablo se anticipa la pregunta y les da una respuesta. Y les dice que durante las pasadas generaciones Dios permitió que las naciones fueran por sus propios caminos, que cada quien caminara por donde ellos querían. Y Dios siempre estuvo al tanto de las naciones y de todo lo que ellos hacían, pero Él les permitía vivir sus vidas como ellos querían. Pablo está sugiriendo que los gentiles no cumplieron los mandamientos de Dios. Prefirieron sus propias formas de vida, por la cual ellos deben de asumir la responsabilidad de sus actos. No pueden decir que actuaron por ignorancia, porque Pablo les dice que Dios se reveló a ellos desde la creación y que por eso ellos no tienen excusa. Y podemos ver cómo Pablo dice lo mismo en Romanos 1:19-20, y les dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios siempre ha estado presente. Y basta con voltear al cielo y ver las estrellas, basta con ver la lluvia que llega cada año, basta con ver las cosechas y entender que Dios está ahí atrás, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios se preocupa por su creación, que Dios sustenta su creación y que está ahí. En su discurso en el Areópago, Pablo les dice a los filósofos atenienses esa misma verdad y los enfrenta diciéndoles: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué les está diciendo? El tiempo en el que Dios los dejó vivir como ustedes quisieran ya se acabó. Ya llegó el tiempo del Evangelio. Y estamos aquí predicándoles el Evangelio y la verdad. Y Dios les está diciendo: es tiempo de que se arrepientan. Es tiempo de que dejen la vanidad en la que viven, la vanidad a la que sirven, y se arrepientan y se vuelvan al Dios vivo. El periodo de la ignorancia ha llegado a su fin ahora que los apóstoles están proclamando las buenas nuevas. Quizás podrían argumentar que no eran conscientes de la existencia de Dios. Sin embargo, la verdad de Dios es eterna e inalterable. Y Pablo les prueba que Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Dios siempre les ha estado dando testimonio, aún a las personas que nunca han escuchado hablar de Dios, aún a las personas que nunca han escuchado hablar de Cristo, aún a esas personas que viven en los pueblos más apartados. Dios siempre ha estado dando testimonio. Y les da tres ejemplos que prueban claramente el testimonio hacia los gentiles. Les dice: Dios muestra su bondad porque les concede a los gentiles el beneficio de la lluvia en el tiempo apropiado. Gracias a la lluvia es posible cosechar el alimento para ellos, para sus animales. El hecho de que tengan ciclos constantes de lluvia es una manifestación de que Dios está ahí preocupándose por ellos. También les dice: Dios provee de alimentos. Dios abre su mano y da alimento a todo hombre y a toda bestia, sin hacer discriminación. Como Jesús dice, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios envía la lluvia para abastecer la tierra y darles abundantes cosechas. Entonces Dios está ahí también hablando a través de la lluvia. Dios habla a través de la naturaleza, a través de su creación, dando testimonio de que Él está ahí. Por último, les dice que Dios les da corazones alegres. Dios no solo provee la comida necesaria para toda su creación, sino que también llena de gozo a su creación y le permite disfrutar de las cosas que Dios ha creado. Aun cuando una persona nunca ha escuchado hablar de Dios, puedes disfrutar de un alimento sabroso. Puedes disfrutar de un paseo por el campo, puedes disfrutar el aroma de una flor, puedes disfrutar del canto de un pájaro, puedes disfrutar de la creación de Dios, puedes voltear al cielo y ver las maravillas, y entender y ver cómo se mueven las estrellas en el cielo y la perfección que tiene toda la creación de Dios. Pueden verlo y pueden disfrutarlo, pueden gozarse y tener corazones contentos a partir de la creación de Dios. Entonces también esto es una manifestación de que Dios está ahí, es una manifestación de que Dios es fiel, es un testimonio de que Dios existe y que Él no se ha quedado sin testimonio. El hombre por sí mismo es incapaz de crear gozo, pero Dios les concede este gozo. Dios suple todo lo que el hombre necesita y le permite disfrutarlo con alegría, aun cuando ellos nunca hayan escuchado hablar de Dios. Entonces, las personas de esta región de Licaonia deben reconocer que ellos mismos no tienen control sobre la lluvia, tampoco tienen control sobre la producción agrícola. Hasta el gozo que ellos experimentan depende de Dios. Son dependientes de Dios y Él es el quien abre su mano generosamente para suplir las necesidades de todos. Entonces, Pablo les predica a los de la ciudad de Listra un mensaje sobre Dios, el Dios que crea el mundo, el Dios que provee lluvias, el Dios que da cosechas y alimentos y el Dios que les permite disfrutar de todo eso. Y dice el pasaje que con todo esto, dice, apenas pudieron frenarlos para que no les ofrecieran sacrificios. Entonces, ellos dándoles toda esta explicación de Dios, dice, apenas pudieron frenarlos para que el sacerdote de Zeus y la multitud no mataran ahí a los toros adorando a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué pasó después? ¿Qué continúa? Entonces, los siguientes versículos, el siguiente versículo nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, ellos acababan de escaparse de que la multitud matara a unos toros para adorarlos. Inmediatamente se enfrenta a una nueva multitud, pero ahora es una turba incitada por los judíos que está respondiendo de una manera muy diferente. Ya no buscan adorarlos como dioses, ahora buscan matarlos, ahora buscan apedrearlos, ahora es lo que están tratando de hacer. Entonces, de pasar de ser los más respetados y adorados en Listra, pasan a ser los más odiados y aborrecidos en Listra. tanto que la multitud llega a apedrear a Pablo hasta que lo dan por muerto y lo arrastran fuera de la ciudad. Entonces, en un momento ellos son exaltados como dioses y al siguiente momento Pablo está siendo golpeado brutalmente hasta que lo dan por muerto. Y así de cambiante es la aprobación de los hombres. Así de cambiante es lo que los hombres piensan de ti. A veces te pueden ver bien, haces alguna otra cosa y te van a ver súper mal. A veces estás bien, otra vez va a estar mal. No puedes vivir por eso, es vanidad. No puedes vivir por eso. No tiene ningún fundamento, no tiene ningún sustento y al final estás desobedeciendo a Dios, no le estás dando gloria a Dios y no estás cumpliendo con lo que Él te pide que hagas. Dice el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo no fue rechazado en su oficina, ni lo dejaron de seguir en las redes sociales. Tampoco lo ignoraron sus amigos o sus familiares. Dice que lo apedrearon hasta dejarlo, bueno, hasta que pensaron que estaba muerto. Lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. ¿Y por qué lo apedrearon? Por predicar el Evangelio. Por llevarles las buenas nuevas de Jesucristo. Él no hizo otra cosa más que amarlos. Él estaba manifestando su amor por ellos, su preocupación por ellos, explicándoles la vida eterna, enseñándoles que ellos estaban sirviendo dioses que no eran dioses, mostrándoles que hay un Dios verdadero. Y por eso lo apedrearon hasta dejarlo muerto, hasta que pensaron que estaba muerto. ¿Y cómo responde Pablo a esto? ¿Qué es lo que hace? Después de que atentan contra su vida, después de que hay una crítica, después de que hay una oposición, después de que él enfrenta la persecución más severa, ¿qué es lo que Pablo hace? ¿Se da por vencido? No. Dice que Pablo se levanta y se va a la siguiente ciudad a seguir predicando el Evangelio. Pablo acepta el rechazo. Él abraza la hostilidad porque no vivía por lo que pensaban de él. Él vivía por lo que él pensaba de Jesucristo, por lo que él creía de Jesucristo, por lo que él sabía de Jesucristo. Pablo no tomó decisiones para agradar a más personas, sino tomó sus decisiones para que más personas amaran a Jesús. Lo que él hacía, buscaba que otras personas también amaran a Jesús, que ellos siguieran a su Salvador, que entendieran que Dios los había salvado y que Dios los amaba. Eso era lo que movía a Pablo. Junto con Pedro y con Juan, él se entregó a Cristo y pase lo que pase, dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, esto era lo que Pablo, por lo que Pablo vivía. Entonces, en estas dos escenas en la misma ciudad, escenas que se siguen la una a la otra, podemos ver la inconstancia del camino de la aprobación humana. Ya sea que el mundo nos aplauda o que nos ataque, si ellos no adoran a Jesús, ellos van a morir. Van a morir sin una esperanza. Van a morir y van a ir al infierno. Su aprobación o rechazo de nosotros no tiene nada que ver con nuestra eternidad. Pero ellos sí pueden ir al infierno sin ninguna esperanza. Entonces, ¿nosotros vamos a renunciar a nuestra necesidad de ser aceptados para poder amar verdaderamente a los perdidos? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer hoy. O sea, ¿realmente soy capaz de dejar de buscar la aprobación de los hombres para amar a los que están alrededor de mí? ¿Para amar a esas personas junto a las que Dios me ha puesto? Dios te puso en un lugar. Y en el lugar que te puso a ti, yo no puedo predicar. No conozco a todas las personas que tú conoces. Tú no conoces a todas las personas que yo conozco. A cada uno de nosotros nos puso en un lugar especial. Y Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos ese mensaje a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo les voy a poner un reto esta semana. Para el próximo domingo, traigan un invitado. Traigan a alguien. Háblenle a alguien el Evangelio. Traten de que no sea otra persona cristiana. Traten de que no sea alguien que ya asiste a otra iglesia. Traten que sea alguien que no ha escuchado de la salvación de Cristo. Háblenle. Invítenlo. Díganle, vamos el domingo a la iglesia. Ven. ¿Puedes dejar de buscar la aprobación humana y hacerlo? Ese es el reto. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Eso es lo que tenemos aquí como misión. Ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Pero entonces, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente lo queremos hacer? ¿Realmente estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad por hacerlo? Vamos a ver el próximo domingo. Los hechos hablan más que las palabras, entonces ahí nos daremos cuenta. Con el tiempo es posible que algunas personas en el mundo nos aprecien e incluso nos admiren por nuestra espiritualidad. Pero podemos estar seguros de que algunos nos van a odiar. Al menos van a odiar lo que creemos, así como las decisiones que vamos a tomar por lo que creemos. Porque si nosotros creemos realmente en lo que la Biblia dice, nuestras decisiones van a ir en contra de lo que el mundo enseña. Van a ir en contra de lo que es popular en el mundo. Y la gente no te va a apreciar por eso. Jesús dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una promesa. Si realmente estás viviendo para Jesús, el mundo te va a aborrecer. No esperes otra cosa. Y si realmente eres bastante apreciado por el mundo, no creo que estés viviendo para Dios con todo tu corazón. Porque Dios dice que nos van a aborrecer por causa de su nombre. Pero a medida que nosotros nos retiramos de buscar esa aprobación de los hombres, a manera de que nosotros vamos avanzando a buscar más a Cristo y nos refugiamos en Él, nosotros perdemos ese temor. Nosotros ya no debemos temer. Dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos de temer? A Dios. Debemos de temer a Dios. Entonces, ese es nuestro temor, no los hombres. Lo que los hombres pueden hacer, te pueden apedrear como a Pablo. Te pueden llevar toros y matarlos delante de ti como a Pablo. Pero eso no va a ganar nada. Finalmente, el Evangelio es lo único que los puede rescatar. El Evangelio es lo único que los puede sacar del camino en el que van rumbo al infierno para acercarse a Dios. Nosotros ya no estamos tentados a jactarnos y a buscar nuestra propia gloria. Ya no debemos de acobardarnos para agradar a los demás. Dice Pablo, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy claro. ¿Para quién vives? Si vives para agradar a los hombres, no eres siervo de Cristo. Así de claro es. Entonces es cuestionarnos qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, a quién estoy tratando de agradar. Viviremos, en cambio, como vimos hace ratito en Filipenses, ¿no? Como decía Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, eso es lo que nos debe de mover. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Ese es el gozo que nos debe respaldar. Eso es lo que nos debe de llenar nuestras vidas. El saber que somos hijos de Dios, el saber que hemos sido rescatados del infierno, el saber que nuestros pecados han sido perdonados, el saber que vamos a pasar una eternidad junto a Él, el saber que recibiremos nuestros cuerpos glorificados, el saber que vamos a pasar toda la eternidad dando gloria a nuestro Dios en su presencia, disfrutando de Él, eso es lo que nos debe de llenar. Y dice, y todo lo que el mundo te ofrece es como basura, o sea, no sirve para nada. Es temporal, muy breve. Comparado con toda la eternidad, es un chasquido de dedos. Entonces, pon tus ojos en lo eterno. Pon tus ojos en lo que Dios te ha prometido. Pon tus ojos en tu nueva identidad y no en la identidad que el mundo te quiere dar a través de la aprobación de los hombres. Cuídate de la aceptación, cuídate del rechazo, cuídate de los seguidores y cuídate de los enemigos, cuídate de los elogios y cuídate de las críticas. La única forma para estar por encima de todo esto es cuando tú estés contento con lo que Dios dice de ti. Cuando tú aceptes y creas la nueva identidad que Dios te ha dado como su hijo. Es la única forma en la que tú vas a poder pasar por encima de las críticas y de la aprobación del ser humano. Encuentra tu identidad y tu confianza en Él, no en la gente, no en lo que ellos piensen de ti, o en tus logros en la vida, o en tu cuenta bancaria. Eso no dice nada. Al final de cuentas, todo eso se va a quedar. Lo que importa es tu identidad en Cristo. Tu identidad en Cristo te dará la libertad para decirle al mundo el hermoso mensaje, el ofensivo mensaje de que Cristo murió por ellos, de que Cristo los vino a salvar, de que Cristo los ama. Y es lo que ellos necesitan desesperadamente escuchar. Eso es lo que el mundo quiere escuchar. Es lo que necesitan, aunque no lo saben. Los siguientes versículos dicen, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos en estos versículos que comienzan haciendo referencia a Pablo predicando las buenas nuevas en la ciudad de Derbe. Sin embargo, Pablo y Bernabé no solo predicaban el Evangelio, ellos se dedicaban a hacer discípulos. O sea, no es lo mismo predicar que hacer discípulos. El predicar les hablas una vez, creen, está bien, ya son salvos, pero no se quedan ahí. O sea, se trata de enseñarles, se trata de pasar tiempo con ellos, se trata de instruirlos, se trata de que realmente sean seguidores de Jesús y de que entiendan y sepan quién es Jesús. La pura predicación es el primer paso, pero no es lo que nosotros estamos siendo llamados a hacer. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Entonces tenemos que seguir caminando en ese sentido. La frase hacer discípulos la encontramos también en Mateo 28:19, cuando Jesús habla a sus discípulos de la Gran Comisión. Les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, de eso se trata. Se trata de predicarles el Evangelio, se trata de bautizarlos, se trata de enseñarles todas las cosas. Entonces, ese es el objetivo. Esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Eso es lo que buscamos. Y no se trata nada más de que sea la misión de la iglesia. Se trata de que también sea tu misión. De que tú de forma individual también digas, yo tengo que ir y hacer discípulos. Porque el llamado es para todos. No es nada más para los pastores o para los diáconos. Es para cada uno de los creyentes. Tienes que ir y hacer discípulos. Y el comenzar, el primer paso, es discipularte tú. Ya eres tú un discípulo, ya estás tomando algún discipulado entre semana. Los invitamos a que si el día de hoy no se están reuniendo en algún grupo entre semana con alguno de los pastores, con alguno de los otros grupos, por favor acérquense al final con Raúl, con un servidor y podemos integrarlos en algún grupo. Es importante, es parte de ese discipulado. Para poder hacer discípulos necesitamos primero ser discípulos. Entonces los invitamos, no dejen pasar más tiempo. Es un buen momento. Es un buen llamado. Entonces, después de su trabajo de anunciar el Evangelio y hacer discípulos, Pablo y Bernabé regresan a las ciudades de las que antes habían salido huyendo porque los iban a apedrear. Y dice que fueron a esas ciudades para confirmar el ánimo de los discípulos. Entonces, la razón por la que ellos deciden tomar esta ruta de regreso es muy significativa. Entonces, es importante entender que ellos pudieron tomar una ruta, digamos, desde Derbe, podían caminar atravesando Cilicia y llegar a Siria y bajar hasta Antioquía sin tener que tomar la ruta por el mar por la que habían venido. Pero ellos deciden regresar de la ciudad, por las ciudades de las que venían huyendo, donde trataron de apedrearlos, porque ellos tenían que pasar a hablar con los discípulos. Ellos tenían que regresar para ver a esas personas recién convertidas, ver cómo estaban, animarlos, alentarlos y decirles: la vida cristiana es difícil. No se van a librar de la persecución. No se van a librar de las tribulaciones. A mí me acaban de apedrear. Y lo mismo les puede pasar a ustedes. No los está engañando. No les está diciendo que la vida cristiana, todos los semáforos van a estar en verde. No les está diciendo que no van a volver a tener problemas ni que les va a faltar nada. Él está diciendo: la vida cristiana es difícil. Y hay sufrimiento. Y si te dedicas a predicar el evangelio más. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo. Entonces, como ellos tenían poco tiempo que se habían formado, tenían poco tiempo de creyentes, esas congregaciones pequeñas en estas ciudades eran muy, muy nuevas. Y era importante que recibieran más enseñanza y orientación en cuanto al evangelio, que las ayudaran a resolver dudas, conflictos que hubieran surgido en el tiempo que ellos no estuvieron, y que los ayudaran también a organizarse. Los nuevos cristianos necesitan entender que su fe no los iba a librar de la persecución. Entonces Pablo les reafirma esto y les dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Entonces la puerta al reino de los cielos es una puerta angosta y es un camino difícil. Entonces tenemos que caminar por este camino, tenemos que avanzar a través de él. Otra razón por la que ellos deciden visitar estas nuevas iglesias es que ellos necesitaban ser organizados, establecer cierta estructura, establecer la forma en que se iban a gobernar, la forma en que iban a trabajar. Y los apóstoles están mostrando con esto desde un principio de que la vida cristiana tiene que vivirse en comunidad. La vida cristiana no es te conviertes, agarras tu Biblia, te vas a tu casa y te pones a leer. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que vivirse en comunidad. La vida cristiana se vive dentro de una iglesia, en un grupo de personas donde te preocupes y puedas amar a otros y donde otros se preocupen por ti y te puedan amar, donde te puedan enfrentar a tu pecado y te digan: hermano, estás viviendo mal. Hermano, lo que hiciste no está bien. Hermano, lo que hiciste me ofendió. Y tiene que hacerse con amor. Y es parte del crecimiento, es parte de lo que tenemos que aprender a crecer y a madurar y a amarnos de esta forma. Es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Entonces, la vida cristiana se vive en comunidad. Y los recién convertidos tienen que entender esto. Lucas menciona que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, la organización de la iglesia que nosotros vemos aquí es a través de ancianos. No menciona aquí a los diáconos, pero en otros libros también se menciona a los diáconos y está todo el resto de la iglesia. Entonces, ellos mencionan ancianos en forma plural en cada iglesia. Y nosotros, como Iglesia Bíblica Gracia Soberana, hemos tomado este modelo. Es lo que nosotros creemos que se debe de hacer. No un solo pastor, no un solo anciano en una iglesia, sino varios, para que entre varios puedan guiar y dirigir a las ovejas. Si algún pastor tiene algún error, se está desviando, hay otros pastores que lo pueden corregir. Si algún pastor tiene alguna tribulación, algo por lo que está sufriendo, puede acudir con otro pastor a su mismo nivel y decirle: tengo este problema, ayúdame. Entonces, es importante que haya varios pastores en una iglesia por la salud espiritual de la iglesia, por la salud espiritual de los pastores, por la salud de todos el conjunto. Entonces, es el modelo que nosotros hemos seguido, es el modelo que Dios nos ha mostrado en su palabra, y por eso aquí en la iglesia tenemos tres pastores con los que estamos sirviendo, y enos aquí para lo que podamos ayudarles, hermanos. Los ancianos eran responsables del gobierno de la iglesia, de dirigir los cultos, de la enseñanza y del cuidado de las ovejas. Y después de haber elegido a estos ancianos, ellos oran, Bernabé y Pablo junto con la congregación oran, ayunan y dicen que los encomiendan al Señor. y ellos toman su viaje de regreso a Antioquía. Y dicen los últimos versículos: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Antes habíamos visto que a la obra a la que habían sido llamados, pero ahora dice la obra a la que habían cumplido. Entonces, la obra a la que habían sido llamados había sido cumplida por ellos, Dios estuvo respaldándolos, Dios los llamó. En ese llamado obediente a Dios, Pablo fue apedreado y Dios no lo libró de ser apedreado. Dios tenía para Pablo el ser apedreado. Dios tiene pruebas para nosotros y vamos a pasar por ellas de su mano. Y Él es el que nos sostiene. Y aun cuando estás obedeciendo su llamado, puedes enfrentar dificultades y lo más probable es que las enfrentes porque es lo que Él te promete. Y al final entonces ellos llegan a Antioquía, ellos se reúnen con la iglesia y les cuentan todo lo que Dios había hecho a través de ellos, todo lo que el Espíritu Santo había estado trabajando y comparten pues el resultado de su viaje misionero. Sin embargo, no todos estaban muy contentos y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Hechos, cómo surge cierta oposición a la predicación de la palabra entre los gentiles, pero lo vamos a ver en el capítulo 15. Entonces, el resumen es breve. Dios nos manda a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Ese es el llamado para todos. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Sin embargo, uno de nuestros principales obstáculos es que las personas buscamos de forma natural la aprobación de los hombres. De forma natural, nosotros estamos buscando quedar bien. Y esto es un obstáculo que nos impide predicar el Evangelio. Es un obstáculo que nos permite llevarle las buenas nuevas. La única forma que nosotros tenemos para solucionar esto es creyéndole a Dios, aceptando la nueva identidad que Él te ha dado, poniendo tu gozo y tu esperanza, tu satisfacción en lo que Él te dio, en quién eres. Dios dice que eres su hijo. Ya no dependes de que el jefe te apruebe, no dependes de que tus amigos te vean bien, no dependes de que te den like en lo que acabas de publicar. Todo eso, dice Pablo, es basura. Ahora puedes vivir libremente para predicar el Evangelio sin estar atado a la aprobación del hombre. Vamos a orar para terminar, hermanos. Dios bendito, Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dejado en el libro de Hechos, Señor. Entendemos pues que nuestro corazón anhela la aprobación de las personas, Señor. De forma natural queremos que nos aplaudan, queremos ser reconocidos. Queremos que cuando hacemos algo nos digan que estuvo bien. Queremos, Padre, pues es nuestro anhelo. Tú nos conoces, tú sabes que somos así. Te pedimos que trabajes en nosotros y que nos ayudes a creer lo que tú dices que somos, Señor. Que nos des fe para aceptar nuestra nueva identidad. Que nos des fe para poner nuestros ojos en la eternidad y librarnos de esa cadena de la aprobación de los hombres, Señor. Te buscamos a ti, buscamos glorificarte a ti, buscamos, Señor, agradarte y serte obedientes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.